Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Quisiera invitarles, hermanos, que me acompañen en una oración al Señor. Padre, queremos acercarnos a tu trono de la gracia sabiendo que tú nos recibes por los méritos de Cristo y también por los méritos de Cristo nos miras con misericordia. Y basado, Señor, en ese hecho real, queremos suplicarte que tú nos hables hoy, tratando, Señor, con nuestro corazón en aquellas necesidades que tú conoces que tenemos de ti, Padre. Háblanos, Padre, te lo rogamos. Trata con el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy. Hazlo con el poder de tu Espíritu para la alabanza de tu nombre. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hay un hombre de nombre Aquila Webb. Es un escocés. Algún día se paró un domingo en una iglesia en Hamilton, al sur de Canadá, y se levantó para dar su testimonio de conversión. El testimonio de conversión, en forma resumida, es el siguiente. Este hombre dijo: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba en la deriva, solo agarrado de un mástil, la marea trajo a John Harper cerca de mí. Y ese hombre me preguntó: ¿eres salvo? No lo soy, le respondí. Entonces me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Volvió a preguntarme: ¿eres salvo ahora? Dije: no puedo decir aún con certeza que lo soy. Y él volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco después, John Harper se hundió en el agua para nunca más salir. Y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar, creí en Cristo. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. Bueno, John Harper fue un famoso predicador de finales del siglo XIX. Nació en aquel siglo. Se dedicó a predicar el Evangelio. Murió muy joven, a los 39 años, como víctima del naufragio del Titanic. Pero hasta el último momento cumplió su labor de predicar el Evangelio. Si cada uno de nosotros recordamos nuestra propia historia de conversión a Cristo, hallaremos indudablemente cómo la providencia del Señor actuó de alguna manera para llevarnos a sus pies. Quizás una persona desconocida, quizás una situación crítica en la cual nos vimos envueltos en algún momento de nuestra vida, un acontecimiento inesperado, o a lo mejor unos padres fieles al Señor que anunciaron el Evangelio, que te anunciaron el Evangelio. Esas circunstancias y esas personas fueron determinantes para ti. Y para ese día en particular, aquella persona, aquella situación de tu vida fue una herramienta de Dios para tu salvación, como lo fue John Harper para Aquila Webb. De eso trata el capítulo 4 del libro de Esther. Hay una pregunta allí que marca el centro de este capítulo. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino?, le pregunta Mardoqueo a Esther. Fue una contundente declaración de este hombre que cambió la percepción de Esther de la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hagamos nuestra, queridos hermanos, esa pregunta que Mardoqueo hizo a Esther en el día de hoy. ¿Es este tu momento de actuar? Ese es el título del sermón de hoy. Y en la porción bíblica del capítulo 4 encontramos tres grandes escenas. En la primera se presenta la reacción de Mardoqueo y del pueblo judío al decreto que se había dictado para exterminarlo. Podríamos titular esa sección El duelo y el lamento. Una segunda escena es ese intenso diálogo que se genera entre Mardoqueo y Esther. Es la hora de Esther, podríamos titular esa segunda sección. Y la última es la forma en que Esther planifica y lleva a cabo su presentación ante el rey. Y la llamaremos el cetro extendido. Vengan conmigo entonces, hermanos, allí al capítulo 4. Vamos a leer de momento los primeros tres versículos. Capítulo 4 de Esther. El duelo y el lamento. Dice la palabra: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Recordaréis por el último sermón que hubo aquel decreto dictado por el rey Asuero, impulsado o motivado por las palabras de Amán, de aquel hombre que tenía una enemistad profunda hacia los judíos. Era un decreto de exterminio del pueblo judío y era una muy mala noticia para ese pueblo. Estaba previsto un genocidio. Estaba en riesgo la existencia de una nación. Sin duda era una situación de gran desaliento y profunda aflicción para el corazón de aquella nación. Todos hemos recibido alguna vez en la vida una mala noticia, ¿verdad? Sí, quizás la muerte de un familiar, quizás la pérdida del trabajo, quizás la quiebra económica, quizás una llamada del cole diciéndonos que nuestro hijo, nuestro angelito, no se porta tan bien en el cole. Recibimos con mucha frecuencia malas noticias, pero seguramente ninguna de ellas puede compararse con la noticia del decreto de muerte de toda una nación en un solo día y sin ninguna razón. Era una pésima noticia. Los judíos solían expresar su desaliento y su dolor ante las malas noticias. Y en este caso Mardoqueo, de una manera especial, sentía tal dolor. Probablemente Mardoqueo sentía un cierto peso de culpa, porque a causa del hecho de que él no se inclinara delante de Amán fue que se dictó aquel decreto, ¿verdad? Así que Mardoqueo seguramente tenía ese peso sobre sus hombros. En la sociedad de aquella época no se ocultaban las emociones, hermanos. Las personas rasgaban sus vestidos, se ponían una túnica de tejido áspero, de pelo de cabra, de Cilicia, una población romana. Por eso se dice que se vistió de cilicio, ¿no? Es básicamente ponerse una túnica de pelo de cabra. Y se echaban ceniza en su cabeza. Y de esa manera expresaban públicamente su dolor, su tristeza por la pérdida de un ser querido, o su humillación y su arrepentimiento por el pecado, como sucedió, recordáis, allí con la población de Nínive, o por una noticia mala y desalentadora. Así expresaban el malestar aquella población. Hoy día nosotros intentamos mostrarnos fuertes y buscamos ocultar nuestras emociones, ¿verdad? Pareciera que mostrar el dolor a otros, mostrar el dolor de nuestro corazón, fuese algo inaceptable en esta sociedad. Y creo que la razón es porque vivimos en una sociedad hedonista, en la cual el placer es el ídolo. Se busca a toda costa pasarlo bien. Y el placer se ha convertido en eso, en un ídolo. No es de extrañar, por lo tanto, que mientras la sociedad sigue buscando y adorando ese ídolo, los indicadores de la ansiedad, de la depresión, del sentido de inseguridad, se disparen hoy día. Porque hay una realidad, queridos hermanos, queridos amigos. Vivimos en un mundo roto, en un mundo caído. Y por ello Todos estamos expuestos a los efectos del pecado, a los efectos y las consecuencias de haberle dado la espalda al Señor, y esos efectos se manifiestan a través del sufrimiento y del dolor. Pero el cristiano está llamado a vivir en medio de esas situaciones, a vivir con esperanza. Y Pablo lo expresa de una manera clara allí en el texto que leímos hace un rato en 2 Corintios 4. Voy a volver a leer algunos de esos versículos. Dice Pablo a la iglesia en Corinto: pero tenemos este tesoro, es decir, tenemos a Cristo, tenemos al Evangelio, en vasos de barro. Sí, nosotros somos esos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bueno, es un pasaje profundamente antihedonista, ¿verdad? Y no es que los cristianos seamos masoquistas, que busquemos adrede sufrir, ¿verdad? De eso no se trata. Más bien se trata de una realidad, de la realidad que tú y yo vivimos en esta vida. Expuestos a malas noticias, expuestos a enfermedades, expuestos a la muerte, expuestos a perderlo todo, expuestos a sufrir de una y de mil maneras. Esa es la realidad, queridos hermanos. Y cuando eso sucede, cuando viene la mala noticia, cuando viene la enfermedad, cuando viene el sufrimiento, ¿qué hacemos? Bueno, deberíamos imitar un poco a Mardoqueo, ¿no? Llorar, lamentarnos y correr a buscar aquel gran mediador que puede aliviar, que puede consolar nuestro corazón. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Eso fue lo que hizo el salmista allí en el Salmo 73. Lo mismo que hizo el salmista en el Salmo 77, y quiero invitarlos a que lo lean en casa luego estos dos salmos, porque nos hablan cómo se enfrenta una situación adversa. Deberíamos refugiarnos en la iglesia, en nuestra familia. Deberíamos estar dispuestos a exponernos con los nuestros. Sí, hermanos, no vale la pena fingir que no sufrimos. Encontremos amigos, encontremos hermanos a los cuales podamos contarles nuestras dificultades y en quienes podamos encontrar refugio, encontrar aliento, encontrar palabras de ánimo, encontrar oración al Señor. Todos sufrimos, hermanos. No vale la pena realmente pensar o intentar demostrar que somos tan fuertes que nos valemos por nosotros mismos. No lo somos, somos débiles y necesitamos el apoyo mutuo. Por eso somos iglesia también, hermanos, por eso somos una comunidad de creyentes, para apoyarnos en los momentos difíciles, para animarnos, para consolarnos. Dice Pablo en muchos lugares, dice la palabra, nos habla el Espíritu, que realmente somos familia para eso. La segunda escena de este capítulo es la obra de Esther. Está entre los versículos 4 y 14. Según el relato bíblico de Esther, ella no se había enterado de la situación y no sabía por qué Mardoqueo estaba tan triste y estaba vestido de cilicio. Y dice el texto bíblico, vamos a leer del versículo 4 en adelante: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una de las dificultades que encontramos al estudiar el libro de Esther es que este libro explica los hechos, pero no explica la motivación que hay detrás de esos hechos. En otros libros sí que hay una explicación, quizás un poco más desarrollada. Por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel se vio en una situación parecida, y en el capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Es una clara expresión de la cercanía que tenía Daniel con el Señor. La razón que podemos deducir para esa ausencia de los detalles de la intimidad de los protagonistas, de los personajes de la historia de Esther en su relación con el Señor, es porque quiere apuntar específicamente a la providencia de Dios más que a la piedad de los hombres. El autor quiere dejar claro que es Dios quien gobierna, que Él está actuando no para responder a los hombres o a sus buenas obras, sino ejerciendo su soberanía por encima de los hombres. De esta manera, queridos hermanos, el libro de Esther es un poderoso mensaje de la fidelidad de Dios a su pacto y a sus promesas. Dios no se menciona en ninguna parte de este libro, pero en cada detalle de la historia que estamos estudiando, Él nos está diciendo: aquí estoy yo. Muy bien dijo Calvino una frase con respecto a la providencia: no hay nada más preciso para aumentar nuestra fe que el conocimiento de la providencia de Dios. Esther se entera del sufrimiento y del dolor de Mardoqueo, que intenta calmarlo, mandándole vestidos para que se quite esas túnicas de ropa de pelo de cabra áspero. Pero Mardoqueo la rechaza. Y a partir de ese momento se desarrolla un intenso diálogo entre Mardoqueo y Esther. Lo hacen a través de un eunuco. En aquel tiempo no había WhatsApp, pero había Atac, que llevaba el mensaje entre uno y otro. Mardoqueo informa a Esther de todos los detalles, incluso del dinero que había sido prometido para despojar a los judíos. También le envía una copia escrita del decreto del rey. Y con todo ello, Mardoqueo lo que intenta es hacerle ver a Esther la urgencia y la seriedad del asunto. En este punto de la historia, seguramente Mardoqueo había llegado a la conclusión de que la posición de Esther como reina es una posición muy oportuna para servir de mediadora entre el pueblo y el rey. Por eso le hace ese encargo concreto allí al final del versículo 8, que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Pero Esther no quiere en principio cumplir ese papel de mediadora porque sabe que estará en juego su vida. Las leyes persas eran muy estrictas para garantizar la seguridad del rey. Seguramente hubo muchos atentados contra los reyes en aquella época, así que estaba muy custodiado el rey y no se permitía que nadie se acercara al rey, a no ser que él fuese invitado por el propio rey. La ley era muy clara: quien lo hiciera, moriría. La única forma que sería rescatada de la muerte la persona que se acercara sin permiso al rey era que el rey extendiera su cetro de oro como señal de aprobación de aquella visita. Ante la negativa de Esther, entonces Mardoqueo le dice tres cosas, y quisiera que nos centráramos en esos tres aspectos de la conversación entre Mardoqueo y Esther. Lo primero que le dice Mardoqueo es: no escaparás. Se lo dice con claridad. Ella era judía, y aunque esté en la casa del rey, también iba a morir, porque la sentencia era contra todos los judíos. Así que fue una tremenda confrontación para Esther, ¿verdad? No creas que estando en palacio y siendo la esposa del rey será librada de este decreto que está dictado. La amenaza de muerte también se aplicaba a ella, aun cuando fuese la reina y viviese en palacio. Esto nos recuerda un poco la sentencia de muerte espiritual a todos los hombres, ¿verdad? No hay ninguno que se escape. Por más títulos que tenga, por más dinero que posea, por más encumbrado que esté en la sociedad, también está dictada esa sentencia contra todos los seres humanos, a no ser que el rey extienda su cetro y sea recibido. Esa es la primera cosa que le dice Mardoqueo a Esther. La segunda: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esta es una confesión de fe de Mardoqueo. El texto realmente no identifica a este hombre como un hombre especialmente piadoso, ¿verdad? No nos habla nunca de la rectitud de Mardoqueo. De hecho, quizás podríamos llegar a la conclusión contraria, ¿no? Cuando le pide a Esther que no cuente que ella es judía en el primer capítulo. Pero hay algo que sí sabía Mardoqueo. Lo que sabía Mardoqueo como judío es que hay un pacto de Dios con Israel. Una promesa dada por Dios a Abraham, a Moisés, a David. Y en el cumplimiento de tal promesa siempre estaba implicada la fidelidad de Dios en la preservación del pueblo judío. Y para tal fin, Dios podría usar cualquier otro medio porque Él no depende de los hombres. Él ordena todos los acontecimientos para cumplir sus propósitos, queridos hermanos, para ser fiel a su pacto, para ser fiel a sus promesas. Y esto es una gran lección para nosotros también hoy día, hermanos, porque la fidelidad de Dios no depende de nosotros. Él es fiel porque Él es Dios. Y gracias al Señor que sea de esa manera, ¿no? Porque si dependiera de nosotros estaríamos absolutamente perdidos, no tendríamos ninguna esperanza, porque tú y yo sabemos lo infieles que somos al Señor, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo mucho que desobedecemos al Señor todos los días, infringimos los mandamientos del Señor. Así que gracias al Señor que dependemos de su fidelidad, dependemos de sus promesas, dependemos de su pacto y solamente de Él. Muy seguramente Mardoqueo conocía perfectamente las promesas del Señor dadas allí, por ejemplo, en Levítico. Solamente voy a leer un texto. Si me quieren acompañar allí sin perder Esther, a Levítico, el capítulo 26. Versículos 42 al 45. En la época de Mardoqueo ya se tenían estos textos, ¿verdad? Y él conocía esos textos que habían sido transmitidos por la palabra escrita en aquel entonces. Dice el texto: Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Qué tremenda afirmación, ¿verdad? Qué bueno poder leer estos textos y saber que dependemos de un Dios poderoso para guardar su pacto, que no se olvidará de sus promesas. Así que lo que dice Mardoqueo, de cierta manera, es esa confesión de la fe en el Señor. De alguna parte vendrá la salvación de los judíos, sin lugar a dudas. Y lo tercero que dice Mardoqueo es esa pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo y Esther no se imaginaron, unos cuantos años atrás, las razones de Dios para que ella fuese elegida como reina allí en el imperio persa. Quizás llegaron a pensar que fue por la astucia de Mardoqueo de no revelar el origen de Esther. O a lo mejor Esther pensaría que fue por su belleza que fue elegida como reina, superando la belleza de otras mujeres. Pero, hermanos, ahora Mardoqueo en esta situación tenía clara la razón. Había llegado la hora de Esther. La pregunta de Mardoqueo es una pregunta retórica. Él no esperaba una respuesta, más bien estaba manifestando su esperanza de que la razón por la cual Esther era reina era para que en ese momento fuese instrumento de Dios para cumplir su pacto. Un conocido escritor dijo estas palabras: los dos días más importantes de la vida son el día que naces y el día que descubres por qué. ¿Por qué naciste? Bueno, no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo este escritor, pero nos lleva un poco a la reflexión, ¿no? Quizás los dos días más importantes es el día que naciste y el día que volviste a nacer. Esos son los dos días más importantes, ¿verdad? Pero la frase de este escritor nos lleva a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Por qué el Señor te trajo a este mundo en esta época? Y estás viviendo hoy en el siglo XXI, año 2023, mes de abril, domingo, en la IEG. ¿Por qué el Señor ha permitido eso en tu vida? Bueno, seguramente los que llevan tiempo con nosotros tendréis una respuesta coherente y diréis: bueno, he nacido y estoy aquí para glorificar a Dios. Buena respuesta, aprobáis el curso. Pero aún siendo la respuesta correcta, siempre nos es necesario concretarla, querido hermano. Siempre nos es necesario ponerle apellido a cada una de las etapas de nuestra vida, en cada una de las circunstancias que pasemos por este mundo. Debemos buscar el apellido a esa misión que tenemos de glorificar a Dios. Si tú crees firmemente en un Dios todopoderoso que ha orquestado todos los asuntos de tu vida para traerte al aquí y a la ahora, ¿cómo tu vida puede expresar la gloria a Dios hoy en tus circunstancias, en tu vida, en este momento? ¿Cómo puedes tú expresar la gloria al Señor en el rol como madre, como padre de esos pequeños que tienes sentado a tu lado? ¿Cómo puedes expresar la gloria del Señor educando, criando, instruyendo a tus hijos? ¿Cómo puedes expresar gloria al Señor si tienes tus hijos adolescentes rebeldes contra ti, negándose a venir a la iglesia? ¿Cómo puedes expresar la gloria del Señor siendo un trabajador cuyo jefe es absolutamente difícil de soportar? ¿Cómo puedes expresar la gloria del Señor con ese vecino que te hace la vida imposible, que no te deja dormir con el ruido? ¿Cómo puedes expresar la gloria del Señor siendo miembro de esta iglesia? ¿Te has preguntado eso? Es una pregunta importante que debemos hacernos, hermanos, si realmente tú crees que estás viviendo para la gloria de Dios en este mundo. Es muy fácil distraernos con los asuntos de la vida, tal como el mundo se distrae, queriendo ganar el sustento de cada día y ganar quizás un poquitín más. Nos esforzamos, hacemos horas extras y enredamos nuestro tiempo y lo consumimos en el trabajo como si esa fuera la razón de nuestra vida. El trabajo con los niños es tan difícil que mejor les pongo el móvil, la tablet o el televisor para que se distraigan allí, porque estoy cansado y no quiero incomodarme y no quiero hacer mi papel de darle gloria al Señor educando a esos hijos, hablándoles de Cristo, mostrándoles el Evangelio, dando testimonio de quién es el Señor y cómo transforma la vida de los hombres. Sí, hermanos, estamos aquí para darle la gloria al Señor, pero debemos ponerle apellido a eso. No es una respuesta por allí en el aire, es una respuesta concreta que tú debes buscar en tu día a día. Tú y yo, querido hermano, necesitamos entender lo que significa y lo que implica también la providencia de Dios. El Señor Jesús dijo allí en Juan capítulo 5, versículo 17, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Así que el hecho de que Él está trabajando hoy en tu historia y en mi historia implica necesariamente que tú no eres un mero espectador de tu vida y que estás llamado a unirte al trabajo de Dios. Y no porque Él necesite de ti para llevar a cabo sus planes, sino porque Él te da la inmensa oportunidad de ser un medio para cumplir sus propósitos. Sí, Dios salvará a todos los escogidos y por eso tú y yo tenemos muchísimo trabajo que hacer. Créeme, contigo o sin ti, Él cumplirá sus planes porque para eso Él es Dios. Pero qué bueno que cuando nos encontremos con Él en la gloria podamos recibir aquellas preciosas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No te gustaría escuchar esas palabras de parte del Señor cuando te presentes delante de Él? ¿Sí? Pues bien, adelante, hermanos, a trabajar para la gloria del Señor, para recibir esas palabras. Y aquí llegamos al punto culminante de esta parte de la historia de Esther. ¿Qué hará Esther ante la situación que tiene delante? Entramos entonces así a la tercera parte de esta historia. Leamos los versículos desde el capítulo 4, versículo 15, hasta el 5, versículo 8. Dice la palabra: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga ahora el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y se te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Bueno, seguramente habéis escuchado muchos sermones basados en la historia, en esta historia en particular de Esther, en la cual se enfatiza la valentía de Esther, ¿verdad? Pero permitidme insistir, queridos hermanos, que el enfoque de esta historia no es la valentía de Esther, sino los designios de Dios, quien en su providencia ha movido los hilos de la historia hasta el punto en que Esther está delante de un compromiso ineludible. Necesita actuar. No puede huir. Conocemos otra historia de alguien que huyó de lo mandado por el Señor. Recordáis a Jonás, ¿verdad? El Señor le encomienda una misión y él sale huyendo para el otro lado, lejos de aquella ciudad a la cual el Señor le mandaba a predicar. Pero Dios cumple lo que ha decidido hacer. Así que Jonás es vuelto a traer de nuevo al mandamiento del Señor, lo que él había mandado, y tiene que predicar en Nínive, quizás de mala manera, un sermón cortito, el sermón más cortico de la historia, ¿verdad? No tan largo como este, pero muchísimo más efectivo, el más efectivo de toda la historia. 120,000 personas se convirtieron al Señor, se arrepintieron ese día, con ese sermón tan cortito. Esther entendió lo que Mardoqueo le había dicho, que su hora había llegado. Y Esther actuó. Y lo hizo también siguiendo una estrategia de tres pasos. El primer paso lo encontramos allí en el versículo 15. Esther ayuna junto con todo su pueblo por 3 días y 3 noches. Es decir, Esther se prepara espiritualmente, porque el ayuno era para los judíos y sigue siendo para nosotros hoy como cristianos una forma de humillación del cuerpo para buscar en momentos de especial necesidad al Señor. Es una disciplina espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra intimidad de manera especial con el Señor. No es un sacrificio que hagamos para ganar el favor del Señor. No es una puerta, una transacción con el Señor. Que si yo ayuno, entonces el Señor me tiene que dar obligatoriamente lo que le estoy pidiendo. No se trata de eso. Es más bien un reconocimiento de la importancia que tiene Dios para nosotros y de nuestra profunda necesidad que tenemos de Él. Y sí, quizás deberíamos ayunar más, ¿verdad, hermanos? Quizás deberíamos orar más al Señor. Quizás deberíamos ver menos series de Netflix. Dedicar más tiempo a orar y buscar del Señor. Quizás deberíamos robar un poco de tiempo al ocio y dedicarlo a buscar a nuestro Salvador. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en una sociedad increíblemente apartada del Señor. Tenemos familiares incrédulos y sabemos cuál es el futuro que les espera. ¿No creen, hermanos, que es momento de ayunar? ¿No creen que es momento de buscar al Señor? ¿No creen que es momento de humillarnos delante de Él, clamar por los nuestros, que el Señor los quiera traer a sus pies? La segunda cosa que hace Esther, la segunda etapa, es que se viste de manera apropiada para la ocasión. Es decir, ella se prepara también físicamente. Ella conoce al rey y sabe cómo podría agradarle, y entonces se prepara y pone de su parte para ser recibida por el rey. Estuvo 3 días de ayuno, así que seguramente estaba pálida, seguramente sin fuerzas, ¿verdad? Pero no se presenta delante del rey con pijama, ¿verdad? No se presenta desaliñada. Se arregla, se pone el vestido real y va donde el rey. Quiere ser recibida por el rey. Esto nos recuerda de alguna manera lo que el Señor dijo allí en Mateo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta palabra que ha sido traducida como prudentes también significa ser precavido, ser sagaz, en el buen sentido de la palabra. Y Esther estaba siendo sagaz, ¿verdad? Estaba vistiéndose adecuadamente para presentarse ante el rey. No fue de cualquier manera. Y esa forma entonces, preparada espiritualmente, preparada físicamente, se presenta ante el rey. Y aquí es el punto culminante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Esther? ¿Qué sucedió? Bueno, lo narra allí en los versículos 2 y 3. Era el momento crítico. Ella se preparó, pero evidentemente fue Dios quien le dio gracia para ser recibida por el rey. El Señor le otorga la gracia a Esther. Y el rey la recibe con beneplácito. Extiende su cetro de oro y pregunta: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Dice un proverbio: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Aquí está patente esta operación del Señor actuando de manera providencial también para que el rey recibiese a Esther. La tercera cosa que hace Esther es preparar 2 banquetes. Esto resulta un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo que 2 banquetes? ¿Por qué no uno solo, no? ¿Por qué no directamente le dice al rey que lo que espera si el rey le ha prometido hasta la mitad de su reino? Algunos opinan que Esther no sabía cómo proceder y fue un poco improvisando sobre la marcha. Yo creo que no fue así. Yo creo que ella conocía muy bien los gustos del rey. Conocía que le gustaban los banquetes. De hecho, en el primer capítulo leímos que hubo 2 banquetes grandes, ¿verdad? De 6 meses uno, de 1 semana el otro. Así que entendía que al rey Asuero y también a Amán le gustaba la bebida, le gustaban los banquetes, pasarlo bien. Así que ella prepara 2 banquetes también. Apeló al conocimiento que tenía para encontrar ese momento oportuno para interceder por su pueblo. Esther, queridos hermanos, aceptó ser mediadora, a pesar de estar en riesgo su vida, con el fin de salvar a su pueblo del decreto del rey que era inapelable y que supondría la muerte de todos los judíos. Este fue el momento de Esther. Esta fue la hora de actuar. Esta fue la razón de Dios para traerla al reinado. No fue un momento fácil, con toda seguridad. No fue un momento fácil para Esther. Tuvo que dejar su seguridad, tuvo que abandonar su comodidad del palacio para presentarse dispuesta a morir por la causa de su pueblo. Seguramente su alma estuvo turbada por la misión que tenía delante. Pero debía hacerlo, y lo hizo, porque para eso estaba allí, y para eso había llegado a esa hora. Pero hay otro momento mucho más grandioso, mucho más trascendental, que tiene que ver contigo y conmigo, no con la historia de Esther, porque tiene implicaciones eternas para ti y para mí. Es el momento de Cristo. El Señor Jesús, allí en Juan 12, dice estas palabras: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así es, hermanos. Esta historia comienza con un decreto de muerte firmado por el rey, que era inapelable, pero esa historia apunta a la gran historia de redención. Porque, como dije hace un momento, también hay un decreto firmado por el rey con mayúscula, por el rey de reyes, que afecta a todo hombre y toda mujer. Es el decreto de la muerte eterna a causa del pecado. Mardoqueo, cuando supo de aquel decreto, lloró, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, entendió que hacía falta alguien que sirviera de mediador para salvarlo a él y a su pueblo. Y supo que Esther era esa persona y que había llegado su hora. Y en nuestra historia hoy, Jesús es nuestro gran mediador, quien se ofreció a entregar su vida para salvar a un pueblo y redimirlo de la ira del rey de reyes. A diferencia de Esther, Cristo tuvo que morir en una cruz, para que aquel decreto de muerte fuese aplicado a Él y no a quienes nos acercamos a Él humillados y con fe, a quienes lo tenemos como Señor de nuestra vida. El Padre extendió su cetro y así el sacrificio de Cristo fue aceptado, de tal manera que ahora por medio de Él podemos entrar a la presencia del Padre y escuchar esas palabras preciosas de Él. ¿Qué tienes, hijo? ¿Y cuál es tu petición? ¿No les parece maravilloso, hermanos? Podemos ir concluyendo diciendo lo siguiente, hermanos. Esta historia nos muestra con claridad que podemos y debemos confiar en Dios, incluso cuando no lo podamos ver actuar. Estamos en un mundo en el cual vivimos dependientes del móvil, ¿verdad? Casi nadie se sube en un coche sin poner el GPS de su móvil para que lo lleve al lugar que quiera ir, a no ser que conozca muy bien el camino. Pero si no ponemos el móvil allí delante, nos sentimos muy inseguros, no sabemos a dónde vamos a llegar. A veces en la vida cristiana quisiéramos tener ese GPS. Quisiéramos tener todo el camino trazado y saber en qué momento debemos girar a la izquierda o a la derecha, en qué momento debemos detenernos porque hemos llegado a una estación de servicio y tenemos que descansar. Pero en la vida no tenemos GPS. Por eso es que tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir dependiendo del Señor. Dependiendo de Él, porque Él sí sabe la ruta que debemos seguir. Y si confiamos en Él, vamos a llegar al lugar a donde Él nos ha prometido llevar. Hermanos, esta historia es un claro ejemplo de lo que significa vivir por la fe y no por la vista. Confiados en la fidelidad del Señor y no en nuestras capacidades o virtudes. A primera vista, el mundo de Mardoqueo y Esther y el mundo en el que tú y yo estamos viviendo es un mundo injusto, es un mundo caótico. La maldad es protagonista. Hay corrientes filosóficas e ideológicas que están cambiando de manera drástica el modelo bíblico de la familia, por ejemplo. Hay fuerzas siniestras redefiniendo la moralidad, suplantando la palabra de Dios para definir a su gusto lo que está bien y lo que está mal. Pero el libro, la palabra del Señor, el libro de Esther, nos recuerda que detrás de todo está la mano invisible de Dios, quien en el ejercicio de su soberanía, actuando providencialmente, está orquestando todas las cosas para llevar a cabo todos sus propósitos sin faltar ninguno de ellos. Pero hermanos, esa realidad no implica que nosotros nos crucemos de brazos. Debemos prepararnos espiritualmente en nuestra intimidad con el Señor. Sí, debemos orar, debemos desarrollar una intimidad clara con nuestro Salvador. Si creemos firmemente que Dios es soberano y que opera a través de la providencia, entonces debemos planificar y actuar con responsabilidad aquí y ahora. No mañana, hermanos. Mañana no sabes qué pasará. Hoy tienes a tus hijos a tu lado. Mañana no sabes. Hoy tú puedes influir sobre ellos, ¿verdad? Todavía te prestan atención, todavía te creen. El día de mañana, quizás, ya ni te miran. Hoy es el día, queridos hermanos. Hoy, cuando tus padres están vivos, puedes hablarles de Cristo. Hoy, mañana, no se sabe. Hoy, deja de aplazar lo que tienes que hacer. Deja de enredarte en el mundo. No te ocupes en las cosas que no tienen mayor importancia. Ocúpate en lo eterno, en lo que tiene valor real en tu vida, en el aquí y en el ahora. Dios nos ha dado posiciones. Sí, puede ser una posición muy humilde. Te ha dado bienes, quizás bienes escasos. Te ha dado talentos, quizás no tan sobresalientes. Pero todo ello, hermanos, nos permite servir a la causa del Evangelio. Pensemos, hermanos, que hoy es nuestro día, que ha llegado nuestra hora de actuar. No desperdiciemos las oportunidades que el Señor pone delante de nuestro para servirle, para cumplir sus propósitos. Sí, yo sé, hermanos, que cumplir los propósitos de Dios implicará poner en riesgo nuestra integridad, nuestra reputación, nuestra posición social, nuestras amistades. Quizás tus amigos te desechen cuando tú les hables de Cristo. ¿Pero qué prefieres, hermanos? ¿Qué prefieres? ¿Seguir hablando con tus amigos de las cosas que habla el mundo? Cuando tú eres creyente, conoces el Evangelio y sabes lo que le espera a ese amigo, si realmente tú eres amigo de aquella persona, tienes que hablarle de Cristo. Para eso estás, para glorificar el nombre del Señor. No para vivir como vive el mundo. Para eso hay mucha gente allí viviendo otra clase de vida. Es hora, querido hermano, de abandonar tu comodidad, de exponerte. Ha llegado esa hora. Porque como dijo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado a donde estás? Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque toda ella nos habla de ti, nos habla de tu plan de redención, nos habla de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Toda ella, Señor, nos pone en evidencia, nos deja ver también quiénes somos nosotros. Por eso te rogamos que nos perdones, oh Señor, y que tu Espíritu nos mueva a actuar hoy para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.